Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy jueves, noviembre 8. Quiero darle las gracias a todos los que a esta hora pues están en sintonía con nuestro programa, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Estamos transmitiendo a través de Radio Televisión Martí, Martí.com y Facebook Live como todos los días de 3 a 3 y media de la tarde. Agradeciendo la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés a cargo de Abra y también de nuestro productor Miguel Sánchez. Hay noticias interesantes que vamos a comentar, pero me encantaría empezar con lo que sucedió hoy, ya que el presidente Donald Trump honra más de 100 millones de víctimas del comunismo. Y yo creo que todas las víctimas del comunismo deben sentirse en este momento muy agradecidos, porque yo no recuerdo que otros lo hayan hecho.
No, efectivamente, y bueno, es un placer, Cari, estar contigo. Ronald Reagan...
Ya yo no te presento porque tú eres parte de la casa todos los jueves.
Es un placer que siempre, mi querida Cari. Ronald Reagan le hizo, o sea, fue en el sentido formal, ideológico y por su nombre que lo llamó un imperio del mar, del mal. Claro, naturalmente, esta ocasión que está organizada por esa muy, muy distinguida organización Víctimas del Comunismo de Washington D.C., que hacen un gran trabajo, pues en esta fecha que el presidente de los Estados Unidos, muy diferente a la administración previa, sí, que pasó por alto, sí, esta fecha.
No, y muchas cosas más pasó por alto.
Correcto, correcto. Que se honra a los 100 millones, que realmente son más de 100 millones. Esto es un estimado conservador, pero es fundamental. Y entre esa recordación es importante entender la responsabilidad que se tiene de hacer, igual que se hizo con el fascismo, de precisamente promover ese día donde se le haga un juicio no solo moral, sino literal, en defensa de los derechos más fundamentales. La memoria, todo pueblo tiene derecho a la memoria colectiva, y es fundamental precisamente hablar, recordar, para evitar que se repita, para evitar que se repita ese mar. Y hay que, de nuevo, quitar su simbología, hacer responsabilizar a todos esos que, y son muchos a través del mundo, que han tenido parte en ese extraordinario genocidio, y de instituir, y el modelo existe, como se hizo con el nazismo, instituir leyes para evitar que movimientos y partidos antisistema pues lleguen al poder para volver otra vez a asesinar. Y eso es lo que explica por qué hay ciertos países que, después de iniciar su camino hacia la democratización, después de haber sido liberados, pues retornan al despotismo. Hay tantos casos de eso. Rusia es un ejemplo, como a partir del año 90 empieza y ya para el año 2000 cae otra vez delante de un oficial de alto rango de la KGB. Y uno dice, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que no se desmontó el sistema. No se desmontó su régimen con sus instituciones, su simbología. Eso es imprescindible hacer. O sea, y de nuevo, lo que ocurrió en Europa con el nazismo nos guía hacia la ruta para realmente preservar la democracia y evitar caer en ese mal.
Definitivamente, tenemos más noticias porque indudablemente, bueno, pues ya pues la Casa Blanca ha tomado la decisión de nombrar a otro cubano-americano, a John Barza, para el importante cargo en la USAID. Esto es muy bueno porque este es un programa que se dedica justamente a crear programas para democratizar a Cuba, para concientizar a todos los que están en el exterior. Y el presidente Donald Trump ha nombrado al cubano-americano John Barza para el cargo de administrador asistente de la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo, que, como bien te dije, entidad que promueve valores democráticos alrededor del mundo. Este nombramiento se suma al reciente de Carlos Trujillo como representante ante la OEA, Mauricio Claver Carone en el Consejo Nacional de Seguridad, el cubano-americano Alex Acosta, secretario de Trabajo, Aileen Poblet, secretaria de Estado Adjunta para Control de Armas, Verificación y Cumplimiento, y Mercedes Viana Schlapp, consejera principal del presidente para comunicaciones estratégicas. Así que
es muy importante destacar eso, Cari, para nuestros hermanos en la isla.
Esto es muy importante que en la isla lo sepan.
Porque son posiciones de relevancia, no son posiciones irrelevantes que están de decoro. Mm. Son posiciones de tomar decisión y de tener una alta influencia en la política exterior de los Estados Unidos. Eso es un privilegio y es un honor para los cubanos tener a cubanos que aman a Cuba, aman a los Estados Unidos, su país adoptivo, correcto, pero tienen esa concienciación de que son exiliados, aunque amen y vivan dentro de este país. Y el denominador común de tener esa visión.
Manejan la política de Cuba, la desgranan, la conocen. Yo creo que pues, personas como Mauricio Clavel Carone, que cuando estaba al frente del PAC y tenía su blog The Hill, pues indudablemente dedicó todo su tiempo al tema de Cuba. Y o sea, es una persona altamente calificada para una posición que justamente es muy necesaria en este momento.
Correcto. Es entender claramente la naturaleza de la dictadura cubana. Es entender bien, porque muchas veces, si tú no entiendes la naturaleza de un enemigo tan potente como el comunismo cubano, pues puedes, todas tus recetas van a ser erradas, porque estás dando un diagnóstico fallido. Todas esas personas, y Mauricio me consta que entiende muy bien cómo opera, cómo piensan ellos,
sí,
y qué hacer para deprivarlos de los recursos que necesitan para reprimir y mantenerse en el poder sin el consentimiento del soberano
cubano. Y hablando de quienes conocen la idiosincrasia de la tiranía cubana, Bolsonaro también conoce la idiosincrasia de que no pagan, de que son unos buenos para nada a la hora de endeudarse los países que erróneamente creen en cantos de sirena o por ideología, simpatía y anexionismo alineados, ¿no?, a la doctrina que ellos llevan adelante, pues le dan créditos. Esto acaba de salir hace apenas 3 horas. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, se comprometió hoy jueves a investigar los negocios del Estatal Banco Nacional del Desarrollo Económico y Social, el BNDES, al cual acusó en el pasado de financiar ilegalmente a los gobiernos de Cuba y Venezuela. En un Twitter, porque ahora todo es por Twitter, y después critican al presidente de este país, pero todos, hasta Díaz-Canel, tienen un tweet. Firmo o compromiso de iniciar el nuevo mandato determinado a abrir la caja de préstamo de Bande y a relevar todo el polvo brasileño que le faltó a ese dinero, a ese banco en los últimos años. También voy a mirar de cerca todo lo que son los créditos que se le han extendido a todos. Un fuerte abrazo. Y yo no sabía que yo hablaba también el portugués. Me acabo de enterar en este momento.
Qué bien.
Dame tu opinión sobre esto, porque mira, hoy estuvimos hablando precisamente en el programa de televisión, que se lo recomiendo, no se lo pierdan, este sábado y domingo a las 6 de la tarde, temas y opiniones, porque hemos dado un recorrido por todos los países que ha visitado Díaz-Canel. Y fue indudablemente a darle el beso a Putin y también el abrazo al señor presidente dictador de Corea del Norte. Y hablamos de Bolsonaro.
Correcto. Mira, Brasil ha sido fundamental en el papel que jugó para rescatar el comunismo internacional cuando se desplomó el comunismo soviético. O sea, Fidel Castro, Lula da Silva, desde el Partido de los Trabajadores, pues, a través del Foro de Sao Paulo, reconfiguraron la metodología para llegar al poder y continuar la campaña que el Cuba comunista empezó desde el 1 de enero del año 59. Y Brasil, o sea, el botín que financió todo eso fue Venezuela, pero Brasil también aportó enormemente por organizaciones y empresas que, aunque son privadas, adquieren un papel paraestatal porque están entrelazados con el poder político del Partido de los Trabajadores, de Lula y de Dilma, y eso facilitó un escudo incluso para financiar y lavar determinadas finanzas muy dudosas. Uh-huh. Entonces,
para financiar campañas políticas.
Campañas políticas y muchas cosas más. Entonces, efectivamente, el presidente Bolsonaro, que entiende bien el comunismo internacional, recordemos que Brasil combatió el comunismo en su territorio por la vía armada, entonces, pues, después de tener que enfrentarse en la modernidad a través de la creación del Foro de Sao Paulo, penetrando las instituciones, pues se pudo liberar, gracias a Dios, y gracias a esas fuerzas armadas que jugaron un papel digno de no dejarse coaptar por el poder político socialista. Entonces, está dando un ejemplo extraordinario, pidiendo que se rinda cuenta y pidiendo que se les pague. Y en adición a eso, está iniciando la campaña muy bien y merecida y necesaria de desmontar toda la simbología del socialismo, quitando estatuas del asesino, sí, del Ernesto Che Guevara. Sí. Y todo esto es fundamental y está combatiendo todas esas extensiones del marxismo cultural, como es la ideología de género. O sea, tiene una visión clara del peligro por dónde viene, que en el entorno cultural aprendieron muy bien del italiano Antonio Gramsci y de tratar de promover el marxismo de esa vía. Entonces, yo creo que sin lugar a duda, el comunismo en el continente, el socialismo del siglo XXI, ha tenido un gran revés con la llegada al poder de Jair Bolsonaro.
Bueno, déjame decirte que no es menos cierto que durante el término, las presidencias de Lula y de Dilma, este banco se convirtió en la chequera privada de ellos para financiar proyectos que no eran sostenibles, o sea, no le representaban a Brasil ningún tipo de rédito, sino más bien de gastos innecesarios, pero había una agenda ideológica, claro, de por medio. Y ahí fue donde empezó el tema de las pesquisas sobre la corrupción con Petrobras y Odebrecht. En Cuba, ni más ni menos que, como bien hemos señalado, se financió 600 millones de dólares. Tú estás oyendo, para el puerto de del Mariel, que es un elefante blanco.
Correcto. Y todo esto, increíble, mientras el pueblo de Cuba pasando
hambre,
todos estos proyectos de nuevo diseñados para fortalecer el delirio socialista.
A la tiranía cubana. Bueno, también con Venezuela, pues la operación y la expansión del metro de Caracas y obras de irrigación en el estado de Zulia, 200 millones de dólares, y mantiene otra deuda anexa. Y Venezuela ha dejado de pagar 274 millones de dólares a su deuda a Brasil. Y Cuba anda por el estilo. Pero este hombre va a enderezar el camino para que Brasil retome nuevamente. Y hay algo muy interesante. Es que no lograron corromper a la base militar del Brasil.
Correcto.
No se logró corromper. Y por ahí, pues indudablemente que tenemos un país que sus fuerzas armadas mantuvieron el equilibrio.
Correcto.
Para evitar que se encaramaran para siempre en el poder todos estos elementos perturbadores y corruptos.
Correcto. Mira, lo mismo podemos señalar, por ejemplo, para traerlo en colación, el caso de Honduras, cómo evitó que en aquel entonces Zelaya pues convirtiera a Honduras en otro satélite del socialismo del siglo XXI, de nuevo siguiendo los dictámenes de la Constitución hondureña. Y lo mismo ha pasado con las Fuerzas Armadas en Brasil, lo mismo que pasó con las Fuerzas Armadas en Chile, que impidieron que Salvador Allende, que estaba comunizando, que había violado la Constitución.
Era un títere de Fidel Castro.
Totalmente.
Totalmente. Te invito a que te pongas los audífonos. Vámonos un momentico hasta Trinidad y Tobago, porque se ha destapado una ola de protestas por parte de los cubanos que están validados por el asilo de Naciones Unidas. Y tengo a Jacqueline Vera Morfa en la línea telefónica. Buenas tardes, Jacqueline.
Buenas tardes, Cari. Buenas tardes desde aquí, desde Trinidad y Tobago.
Bueno, ustedes están, yo les enseñé las fotos ahora a Julio Schilling, el profesor y escritor y politólogo que me acompaña. Le enseñé las fotos de ustedes. Dime, ¿por qué tomaron la decisión y cuál ha sido la reacción de las autoridades?
Bueno, en estos momentos, como ellos saben que estamos representados por la oposición de este país y que hay un abogado que está apoyando a la comunidad cubana, ya todo el mundo se mantiene en esto. Ya no es igual que cuando apresaron a los cubanos, le quitaron los hijos, ya no es igual. Entonces, en esa posición, todo el mundo está un poco tranquilo. Y otra cosa que te quería decir, Cari, yo quería, no sé, Cari, estamos desesperados porque la situación aquí es crítica. Aquí se nos violan todos los derechos. Incluso el abogado de la oposición sacó esa conclusión porque hizo una investigación, que a nosotros los cubanos en este país se nos han violado todos los derechos. Sin libertad no se puede vivir, Cari.
Bueno, pero de ahí del ACNUR no ha salido absolutamente nadie. Las autoridades de Trinidad y Tobago, la policía, tengo entendido que no quería y no iba a permitir este tipo de plantón. ¿Cuántos son ustedes? Háblame un poco del grupo que te rodea.
Bueno, ahora somos como, ¿cuántos cubanos hay aquí más o menos? 50. Como 50 cubanos, pero en estos momentos hay un funcionario de ACNUR que le está comunicando algo a los cubanos.
Él bajó
dentro de un ratico y dijo que el banco que estaba al lado, porque en esta acera, en esta calle no hay casa, frente hay una escuela, en la esquina hay un banco que se estaban quejando. Yo dije, bueno, hemos mantenido la disciplina, aquí todo el mundo está en un costadito sentadito para que no pase lo que pasó la otra vez. No entiendo por qué, pero cualquier cosa que usted quiera discutir, nosotros tenemos un abogado y un representante en este país. Si usted quiere, yo se lo llamo y discútenlo con él.
Bueno, déjame decirte que lo que tú y yo hablamos, todas las fotos que tú me mandaste ayer por teléfono, yo las estamos poniendo, Miguel las amplió y están saliendo en este momento a través de la televisión para que los que están viendo en este programa, tanto en Cuba como aquí en el exterior, sepan la situación por la cual ustedes están atravesando y que yo creo que se arreció luego de que ustedes denunciaran públicamente todo el mal manejo que tiene Naciones Unidas. Y es bueno que los cubanos que están en Cuba no se dejen engañar por cantos de sirena, que sepan que Trinidad y Tobago no es precisamente, aunque tenga una oficina del Alto Comisionado para Refugiados, el mejor lugar para ir, aunque no haya visado. No sé si Julio quiere preguntarte algo, porque indudablemente queríamos mantener esta comunicación. Julio, ¿algo que quieres preguntarle?
Ahora, dime. Permiso un momentico. El funcionario de ACNUR está diciendo que quiere 6 cubanos para mañana a las 10 de la mañana una reunión. Yo voy a estar en la reunión. Vamos a ver.
Bueno, mira, esa es una buena noticia, ¿ves? Y siempre hay una llamada que es importante, siempre Dios está con nosotros. El hecho de que ese funcionario quiera que 6 cubanos estén mañana, me parece que es la primera vez que ustedes logran que ellos bajen de la Torre de Marfil y hablen con un grupo de ustedes para escuchar los reclamos, que no es más que ustedes buscan un reasentamiento en otro país donde puedan vivir y comenzar una nueva vida.
Así mismo.
Bueno, pues mañana te llamo, Jacqueline. ¿A qué hora va a ser la entrevista?
¿A qué hora va a ser la reunión mañana, dijo él? A las 3 de la tarde, Cari, a las 3.
Bueno, a esa hora yo estoy en el aire. Si, Si no puedo ser yo, ya veremos a ver cómo logramos dar a conocer el resultado de esta entrevista. Gracias, Jacqueline. Y mañana estamos
gracias
en contacto.
A
muchísimas
gracias a ustedes. Gracias.
Hasta luego.
Ahí viene Estere, Julio. Esto es lo que ha provocado este régimen dictatorial, esta represión constante. Yo digo que es un terrorismo estatal. El que no le guste, lo lamento, pero yo tengo razones para saberlo. Cubanos que están en Trinidad y Tobago, ¿qué mano está moviendo a funcionarios del Alto Comisionado para el Refugio en Trinidad y Tobago para que hombres y mujeres que llevan casi 3 años con un aval del ACNUR no sean reasentados? ¿Qué mano?
Te voy a contestar eso, pero antes quiero hacer un paréntesis. Mira, esto es para felicitar la labor que has hecho tú, que ha hecho Ricardo Quintana, que ha hecho Martín Noticias, autorizado por su director Tomás Regalado, que ha hecho Casa Cuba con el trabajo de Emilio Vázquez.
Efectivamente.
Para no hacer invisible a nuestros hermanos que están en terceros países. De no ser por el trabajo que hicieron ustedes, ellos probablemente no serían reconocidos ni la reunión de mañana se estaría llevando a cabo. O sea que eso hay que entender el papel. Por eso la idea de permanecer, hacer las cosas privadas, no. Esto hay que ir público. En todo momento hay que ir público para buscar esa protección de la información pública.
Muchas gracias, Julio. Para eso está Radio Televisión Martí. Y con esta buena noticia y esperando en Dios de que mañana tengamos unas mejores, me retiro por el día de hoy, invitándolos a las 3:30 de la tarde en el programa Radiografía de la Constitución. Escucho un ameno debate con el periodista independiente y activista Manuel Aguirre Labarrere sobre temas raciales, incluido o no, en la nueva reforma constitucional. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias, Dios mío. Gracias por estar aquí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 01.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, en los 11930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.